Entonces ahora lo llamamos al profesor Pedro Brigger para que nos dé una manito en este mediodía. Pedro, ¿cómo te va?
Muy bien, un gusto conversar contigo, Mario, como siempre.
Bueno, igualmente, claro. Claro que uno quisiera hablar en condiciones de proyección hacia el futuro, de cosas que se van consolidando para el bienestar de la democracia, pero yo tengo una mirada casi en blanco y negro, nostálgica de los 70, de este mecanismo que tiene alguna cosa sainetesca como esta asunción del día de ayer, pero que debe preocupar a la región, ¿no? Sin duda.
Sí, claro que debe preocupar, porque lo que vimos el domingo fue justamente un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas sugiriéndole la renuncia al presidente Evo Morales, cuando, según la Constitución de Bolivia, las Fuerzas Armadas no tienen que hablar de política, o sea, no tienen que sugerir nada a nadie y tienen que estar subordinadas al presidente. Por lo tanto,
ni hablar, claro.
Y eso en un contexto de violencia, de ataque a gente ligada al gobierno, y además cuando el presidente Evo Morales en la mañana había anunciado que iba a convocar a nuevas elecciones. Si el presidente dice que va a convocar a nuevas elecciones, no hay por qué pedirle la renuncia ni sugerirle, mucho menos.
Desde luego, porque además fue al contrario, allanando el camino para que efectivamente cualquier inconveniente que hubiera sido registrado se zanjara con la participación de los ciudadanos en las urnas. Ahora, Pedro, hay varias aristas. Lo hablábamos el otro día también con Atilio Borón. Aquí está el escenario del litio. Un señor que se llama Camacho, que perdió la rentabilidad de la producción gasífera en el proceso de estatización y la gran evolución que hizo la economía boliviana, donde no hay nada que justifique la crueldad de un golpe de Estado, ¿no?
Todo lo contrario, eso es lo que justifica.
Claro,
justamente
claro,
lo que estamos diciendo. Claro. Acá nunca le perdonaron al indio pobre haber llegado a la presidencia y haber querido incluir a millones de personas que no estaban incluidas.
Sí,
esa
claro,
es la clave
claro,
de todo lo que está pasando.
Claro.
Solo que ahora aprovecharon un momento de fragilidad de Evo Morales para hacer lo que estuvieron tratando de hacer durante casi 14 años.
Sí. Sí, ese momento de fragilidad, por ejemplo, es haberlo invitado a Mesa a defender los intereses bolivianos en La Haya por la salida al mar y ponerlo de nuevo en valor políticamente.
No sé si fue eso. La verdad me cuesta saber exactamente dónde está el momento. Creo que hubo un momento de quiebre, tal vez, cuando él pierde el referéndum el 21 de febrero.
Claro.
Siempre digo que convocar un referéndum y perderlo es muy problemático. Le pasó a Santos en Colombia, uh-huh, le pasó a David Cameron en el Reino Unido,
claro,
y los dos
claro,
quedaron muy maltrechos. Cameron uh-huh, incluso tuvo que renunciar. Yo creo que perdió legitimidad cuando después modifica la ley, o sea, consigue que el Tribunal Constitucional modifique la ley y lo habilite para presentarse, algo que lo hace dentro del marco de la legalidad, era legal, pero ahí creo que perdió apoyo. Por eso digo, una cierta fragilidad que antes no había demostrado. 13 años de gobierno desgastan, los medios de comunicación opositores machacando permanentemente en contra de Evo Morales, acusándolo de tirano, porque si uno ve ahora lo que dicen estos personajes que ayer tomaron el poder y esta autoproclamada presidenta, ven lo que dicen antes, ya lo calificaban de tirano de antes.
Claro, claro.
No es que lo califican de tirano ahora y de repente consideran que hubo fraude y se convirtió en un dictador.
Uh-huh.
No, ya de mucho antes decían que era
sí,
un tirano.
Sí, desde luego. Bueno, yo recuerdo en la primera elección, o la primera reelección, mejor dicho, algunos conductores de televisión calificando como el indio, ¿no? A directamente en esa cosa sesgada y racista que compromete aún más ese rol de los medios que habrá que discutir algún día. Y Pedro, ¿cómo sigue esto adelante? Porque ayer esta asunción sin quórum, esta autoproclamación, está el MAS, que es mayoría, o tenía mayoría, por supuesto asustados, los legisladores amenazados, corriendo riesgo su vida. ¿Cómo sigue adelante a tu juicio esto?
Creo que lo único que no se puede predecir es el futuro.
Uh-huh.
Imposible saberlo. O sea, esperábamos para ver si lunes o martes sesionaba la Asamblea Legislativa, no sesionó por falta de quórum. Ella se autoproclamó presidenta, lo que pasa que no se disolvió la Asamblea Legislativa. Y hay que ver qué hace la mayoría del MAS, que no fue nadie.
Uh-huh.
Si sesionan en la Asamblea Legislativa, si sesionan en otro lugar, si les prohíben participar, la verdad, hay un panorama muy incierto, muy incierto. Lo importante que Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera están vivos.
Sí, claro, fundamental.
Hay que señalarlo, están vivos, porque los querían matar.
Sí, eso es fundamental. Fundamental incluso para la reconstrucción, seguramente, de un espacio, porque no estaba para nada terminada la carrera política ni de Álvaro García Linera, ni de Evo, ¿no?
Para nada. A Evo Morales lo han tumbado varias veces y siempre se levantó.
Yo te agradezco el tiempo, que sé que andás medio apurado, Pedro, y vamos a seguir de cerca, obviamente, porque tiene un impacto directo desde la mirada de Washington, el Pentágono y todo esto que ya conocemos.
Por supuesto que Trump festejó
la
renuncia de Evo Morales.
Y la situación en la Argentina, ¿no? Porque todavía, si bien no se produjo la transición, el cambio de gobierno, también pareciera un llamado de atención para este eje que nace, felizmente, yo decía, al que me atrevo a incluir este acuerdo del PSOE y Podemos en España como una señal democrática frente a embates de la derecha y de la ultra, ¿no?
Tal cual lo decís.
Así que te mando un gran abrazo, como siempre.
Un abrazo también para vos.
Chau. Pedro Brígger, con nosotros charlando, como siempre, la gentileza y la generosidad del querido Pedro.